Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO.
¿Cómo están, iglesia? Pues Dios proveyó este momento. La verdad es que no pensaba compartir hasta ayer en la noche que Dios puso esto en mi corazón. Y yo siempre he creído que convivencia somos una iglesia con expectación, ¿verdad? Creemos que cosas buenas van a venir. Somos una iglesia, no somos un programa dominical o no somos un club que nos reunimos. Somos la iglesia de Jesús viviendo en fe y en expectación. Que aunque no podamos ver lo que hemos pedido al Señor, sabemos que Él está obrando. Y hoy vamos a leer, sé que hoy celebramos Domingo de Ramos y creo que hay tres fechas o hay dos fechas importantes en la vida de cada cristiano, y es Semana Santa y Navidad. Creo que a través de Jesús haber venido a la cruz, pero no solamente venir, sino morir por nuestros pecados, tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Y hoy vamos a hablar, como hablaba ese ratito cuando cantaba, vamos a hablar sobre ese pasaje de la entrada a Jerusalén. Jerusalén en sí significa lugar de paz. Y después vamos a hablar de cuatro puntos que Jesús hizo cuando entró a Jerusalén. Y son esas claves que tú y yo necesitamos, cuatro claves que necesitamos para nuestra vida aquí en la tierra y para impactar a nuestro alrededor. Yo quiero que hoy, como yo estaba pensando ayer, yo quiero que hoy te vayas retado, te vayas incomodado. No digas fui y qué rico masajito me dieron, sino hoy sea un reto en tu corazón y que te vayas incendiado, que te vayas lleno del fuego de Dios para cambiar tu entorno. Y yo quiero que vayas a Mateo 21, 1 al 3. Que tú y yo podamos revolucionar nuestra tierra en el nombre de Jesús. Que no pasemos en esta tierra simplemente porque pasamos, porque nos tocó venir a la tierra, sino cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito. Mira Mateo 21, del 1 al 3, y dice esto: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los olivos, y Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Está hablando de sus discípulos. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, y en cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Y yo no sé cuántas veces te has pasado discutiendo con el Señor, o te has pasado discutiendo con aquellos que no pueden verte o no aceptan tu fe. Y perdemos muchas veces el tiempo discutiendo, argumentando, cuando nuestra única respuesta debería ser: porque Dios lo ha dicho, porque Dios es digno. Seríamos, iglesia, tan bendecidos si en lugar de estar preguntando los porqués de tantas cosas, solo obedeciéramos y ocupáramos ese tiempo para declarar y actuar lo que Dios nos habla. Si Dios te habla, actúa. Si Dios está diciendo, sabes que esto que estás haciendo no está bien, no discutas, actúa. Si Dios te está hablando y dice, ¿sabes qué? Llevas mucho tiempo sentado en esa silla, ponte a servir. No discutas. Solo tienes que saber que Dios lo ha dicho porque Dios lo necesita. Si a lo mejor estás sentado hoy aquí y Dios te está recordando, llama y pide perdón, o llama y recibe ese perdón. No empieces a discutir. No. Dios lo ha dicho, Dios lo necesita. Y vamos, cuando empecemos a actuar, vamos a empezar a revolucionar nuestra tierra. Y sigue el capítulo, versículos 4 y 6, dice: eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Dice, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Y los dos discípulos, mira lo que dice, hicieron tal como Jesús les había ordenado. Ahora quiero que sepas, la gente mediterránea es gente, yo voy a decir, y yo sé que no se van a ofender, los que son de la costa, los que son del istmo, que son gente que habla fuerte, que se ríe fuerte. Y la gente de estas zonas, carácter fuerte. Entonces imagínate, estos discípulos ya habían pasado 3 años con Jesús de estar peleando y argumentando porque siempre Juan, siempre, y ya habían pasado este tiempo. Y entonces ellos entendieron, lo que tengo que hacer es me callo y obedezco. Y sigue en versículos 6 y 7. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría y pusieron sus prendas sobre la cría. Y Jesús se sentó allí. Yo no sé si has pensado, yo recuerdo cuando era niña, yo pensaba, ¿por qué una burra? ¿Por qué un burro? ¿Tú qué animal hubieras escogido? Yo sé que todo mundo hubiera escogido un caballo. De esos caballos, pura sangre, grandes, musculosos, esos caballos fuertes, con el pelo brilloso, que usan sus tratamientos y les hacen a sus chongos, son una belleza. Y todavía esas herraduras imponentes que van, y dices, wow, viene el caballo. Pero el problema es que el caballo era un símbolo de guerra. El caballo era un símbolo de autoritarismo. El caballo era un símbolo del imperio, símbolo de aquellos que tienen dominio terrenal. Y Jesús sabía muy bien esto. Y dijo, si yo me subo a un caballo, esta ciudad no va a recibir el mensaje que quiero darles. ¿Cuál era este mensaje? Y yo aquí te quiero dar mi primer punto. Tú y yo tenemos que traer a nuestra tierra, mía, a traer paz, convivencia cristiana. ¿Cómo estemos impactado esta ciudad? Cuando tú y yo estamos en ella, ¿cómo la hemos impactado? Si lo único que hacemos es venir cada domingo, estar aquí o verlo en línea, si nos estás viendo en línea, has perdido la esencia del mensaje del cristianismo. No somos iglesia, no somos la policía moral, no estamos aquí en Oaxaca para decir palomita si te portaste bien, ay tú no, tú eres un cochino, tú tienes tache. No somos una reunión o un club de santos, somos un hospital de pecadores. Somos los mensajeros de la paz. Somos aquellos que dice la palabra de Dios, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Somos el altavoz de Jesús, somos las manos de Jesús, somos el rostro de Jesús, somos los portadores de su espíritu, somos el templo del Señor. Y si Dios nos puso en esta tierra oaxaqueña, es para cuando veamos a nuestro alrededor a gente con ansiedad, con depresión, con angustia, con miedo, con preocupación o con incertidumbre, la iglesia se levante gloriosa, pero no sobre un caballo, sobre algo distante, sobre yo estoy aquí y tú estás allá abajo, sobre algo religioso. La gente no quiere religiosidad, sobre algo anticuado o sobre algo irrelevante, sino sobre algo cercano, sobre algo cotidiano, algo que la gente comprenda, y entonces poder anunciar paz. Muchas veces llegamos los cristianos con nuestra Biblia y decimos: es que la palabra de Dios dice en Apocalipsis, y la gente se queda con su cara de ¿what? ¿Qué me dice este loco? Y queremos coger los caballos, cuando lo que tenemos que hacer es coger el burrito y extendernos. Y por eso salimos de este lugar. La iglesia no está hecha para quedar en cuatro paredes. Salimos a Amo Mi Ciudad, porque ¿de qué le sirve a Oaxaca que estemos en cuatro paredes encerrados y la gente allá afuera muriéndose sin tener paz? Tenemos que hablar de la paz de que Cristo da. Dice la Biblia, esta paz que el mundo no entiende y el mundo no puede dar. Tú puedes ser aquel portador de paz. Dios te ha dado una tierra para que seas misionero. Y esa tierra puede ser tu vecindario, esa tierra puede ser tus hijos, esa tierra puede ser la gente en tu trabajo. Dios te ha capacitado para ser un misionero y traer paz. Pero ¿cómo entramos a las vidas de los que están a nuestro alrededor? Montados sobre un burro. No físicamente, obviamente, sino te quitan del WhatsApp porque les vas a dar pena, ¿verdad? Pero montado sobre un burro, extiéndete. Si eres una de esas personas que quieres llegar a decir: voy a orar por ti. Cuando no has extendido lazos, no tienes la autoridad. Siembra en los que están a tu alrededor, mándales un mensaje, escúchalos sin juzgarlos. Que te están hablando, no digas: qué mal. Porque la próxima vez no te van a contar nada. Escúchalos, tú no eres la policía moral en Oaxaca. Fuimos llamados a hablar de paz. Y por eso son esos burros, lo cercano, lo cotidiano. Tenemos que hablar de paz. Y luego sigue leyendo, seguimos leyendo en el versículo 8 y 9 y dice: de la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión. Y esto me encanta, y voy a pararme ahí. Yo sé que sigue, pero voy a pararme. Jesús estaba en el centro. ¿Qué está en el centro de tu vida? A lo mejor están nuestras historias, nuestros logros, nuestros títulos. Pero dice que Jesús estaba en el centro de todo. Si queremos avivar esta tierra, hay que poner a Jesús en el centro de nuestras vidas. Y toda la gente, dice que lo rodeaba, empezaba a gritar. Y mira lo que pasa, dice que ellos agarran sus suéteres, sus chaquetas, sus túnicas y la van poniendo. No había nadie que dijera: esta no, esta sí. Y la gente dice que la empiezan a poner. ¿Sabes qué? Número 2, no hay diferencias. Yo no sé si te has sentido, y muchas veces en la iglesia somos culpables. Es que si vienes a la iglesia tienes que dejar esto, esto y esto, y esto no se permite, y no, 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 y no te vistas así, chamaquito no puedes traer un arete, no te, y un montón de cosas. No te puedes poner tatuaje, no te cortes el cabello así, no tienes que. Y estamos poniendo trabas y trabas y trabas, y la gente que está allá afuera no se quiere acercar. Pensamos que Dios nos va a aceptar solamente el 20%, el 80% estás, pero perdido. Y muchas veces la gente ha pensado que el cristianismo es aburrido, obsoleto, es algo que nos oprime. Y mira, la gente que iba con Jesús en esta procesión, había ricos, había pobres, había esclavos, había libres, había prostitutas, había hombres, mujeres, niños. Y todo el mundo, dice, y cada ropa que echaban determinaba lo que eran. ¿Tú sabías que si eran prostitutas usaban un cierto color? O si eran hombres ricos tenían cierto tipo de tejido en su ropa. Si eras un maestro de la ley usabas un color. Si eras un hombre libre usabas otro color. Si eras un hombre pobre o esclavo tenías ciertas ropas. Y dice la Biblia que todos, sin diferencia, de los que estaban limpios y sucios y manchados, de los que estaban santos y eran paganos, se quitaron sus túnicas y las pusieron delante del Señor. Sabes que la túnica de la prostituta estaba junto a la del hombre rico y estaba junto a algunos maestros de la ley que estaban ahí. Y lo que hicieron con estas túnicas, hicieron un camino para que Jesús entrara. Y esto somos Convivencia Cristiana, que nunca nos olvidemos de esto, que somos un camino de diferentes túnicas, de personas impuras, manchadas, imperfectas, pero le hemos dicho al Señor: ven, Señor, entra en mi vida. No somos perfectos, como iglesia no somos perfectos, no somos la última Pepsi-Cola en el desierto. Somos una iglesia imperfecta, tenemos que desarrollar todavía el amor hacia toda la gente. Hay cosas que tenemos que arreglar, no somos perfectos. Y siempre le damos un dicho, y el pastor Daniel siempre decía esto: todos tenemos asuntos pendientes. Y si dices que no, ese es un asunto pendiente, porque es una mentira. Y nuestro amor, como digo, a las personas tenemos que desarrollarlas. Pero si eres una persona imperfecta que está sentada hoy aquí, bienvenido a la iglesia. No importa cómo vengas, Dios te ama aún con tus problemas. Tal vez estás luchando con el alcoholismo, tal vez estás luchando con la drogadicción, tal vez estás luchando con las ansiedades, con la angustia, con las imperfecciones. Y no vas a esperar, es que como la gente que va al gimnasio, ¿verdad? Voy a ir al gimnasio hasta que yo esté delgado. Y para eso es el gimnasio, para esto es la iglesia. No esperes a que seas perfecto, pero eso sí, lo que Jesús trajo a Jerusalén es lo que como iglesia hoy decimos: puedes venir como eres y puedes poner tus problemas a los pies de Jesús. Y Jesús no dirá: ay, qué asco, esta sí no la voy a pisar porque esa sí me da asquito, mejor piso esta. No, esto, no. Jesús dice: por esto yo voy a pagar, esto lo dejo atrás, esto ya lo vencí. Y Dios te dará una nueva vida en la que nadie, porque no hay túnicas que nos hacen diferentes, no hay túnicas que nos diferencien, que nos hagan diferentes el uno que los otro, que el otro. En la procesión donde Jesús iba, todos eran iguales delante de Dios. Así que hoy te digo, si te has sentido como que es que yo no puedo llegar, bienvenido a la iglesia. Y luego seguimos en Mateo 21, 9 al 11. Dice: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Yo te digo, los mediterráneos son alegres. Son de los que hablan fuerte, gritan, cantan. ¿Tú por qué crees que Jesús captaba la atención de los niños? A un niño no lo puedes engañar. No puedes decir: bueno, niño, en 1924. No, era un hombre explosivo. Jesús era un hombre que cantaba fuerte. Jesús era un hombre que bailaba, que danzaba. Y dice: toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. Y decían: ¿quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando hablamos de esto, hay un relato que no voy a leer, en Lucas 19, 39 al 40, cuando los religiosos le dijeron a Jesús: haz que se calle, ¿cómo se atreven a alabarte? ¿Cómo se atreven a decir que eres el Hijo de Dios? Los fariseos, los religiosos querían silenciar la revolución de la Semana Santa. Y Jesús, me encanta lo que Jesús contesta: si ellos callan, ¿qué dice? Las piedras cantarán. Jamás habrá silencio en la presencia de Dios, porque Él es un Dios digno de alabanza y Él merece la alabanza constante y continua. Y me encanta esto, porque estamos a unos días de Viernes Santo. Por eso el Viernes Santo hubo un terremoto. ¿Te has preguntado por qué hubo un terremoto? Porque la gente que conoció a Jesús cayó, se escondieron en sus casas. La humanidad se quedó en silencio y las piedras empezaron a alabar. La gente se escondió y se quedó en silencio diciendo: el fin llegó, pensando que Jesús había muerto, que Dios había vencido, había sido vencido por Satanás. Pero las piedras sabían muy bien lo que Él había dicho, lo que Cristo había proclamado: no habrá un instante de silencio en la presencia de Dios. Así que el Viernes Santo, cuando la humanidad se quedó en silencio y cayó, las piedras empezaron a temblar y empezaron a rugir de alabanza, y hubo un terremoto. Porque si la iglesia nos callamos, las piedras y todo lo que hay alabará al Señor. Número uno, tenemos que traer paz. Número dos, no hay diferencias. Número tres, que traemos, tenemos que traer, como Jesús trajo a Jerusalén, es alabanza. Y siempre decimos, ¿qué es alabar a Dios? Alabar a Dios es algo muy sencillo. Es una vida vivida al servicio de Dios. Todo lo que hagas, dice la Biblia, hazlo como para el Señor. Es en sí la proclamación de la grandeza y de la identidad de Dios. No sé si te fijaste hoy, y hemos cantado vez tras vez tras vez, porque es un recordatorio de nuestra alabanza. Que nuestra alabanza no está basada en nuestras emociones, no está basada en qué tan afinados somos o lo que necesitamos, o si esta es mi canción favorita. La alabanza está basada en el Hijo de Dios. Dice: Hosanna al que viene en el nombre del Señor. La alabanza está basada en quién es Dios y cómo es Él. Y cada vez que estamos cantando milagroso, abres camino, estamos recordando quién es Dios. Y mi pregunta hoy es para ti, Convivencia Cristiana: ¿cómo es nuestra ciudad una fiesta de alabanza porque estamos aquí en Oaxaca? ¿O esperamos a que venga el domingo para alabar a Dios y estemos todos reunidos y alguien nos guíe y levantar nuestras manos y puedas alabar a Dios? Dice la Biblia que tenemos que alabar a Dios en todo tiempo, sin importar que nos digan ¡shh, cállate! Porque los mismos que condenaron a Jesús a muerte fueron exactamente los mismos que le dijeron que se callen. Y cuando Jesús les dijo: si se callan, las piedras hablarán, Jesús estaba firmando su sentencia de muerte, porque sabría que habría un silencio en la tierra. La iglesia no estamos para hacer nuestra fiesta VIP de gente importante. Vamos todos los redimidos del Señor, porque hasta usamos textos, ¿verdad? Vamos todos los redimidos, todos los, y la gente de allá afuera dicen, casi les decimos impuro, ¿no? Como decían en aquel tiempo. Somos gente normal, con luchas, que batallamos con muchas cosas. Y que esta no sea una fiesta VIP donde nos reunamos nada más, sino que podamos compartir. Que podamos compartir de quién es Dios. Y yo sé que no es como que hay que cómodo ser cristianos, ¿verdad? Y a lo mejor aquí en la ciudad, pues no va a ser tan difícil. No tenemos persecución. Puedes alabar a Dios. Ahí están los pastores de Shanaguía. Ellos han pasado persecución, han sido encarcelados. Y ellos siguen alabando a Dios. Y a lo mejor no nos costará la vida declarar nuestra fe y cantar, pero a lo mejor sí nos costará relaciones, nos costarán a lo mejor burlas. Si tú eres un chavo o una chava de redes sociales y se te ocurre poner algo cristiano, uff, te llueven, ¿verdad? Te llueven todos los el hate. Pero si pones algo de brujería, todo el mundo te pone like, ¿verdad? Estamos en un mundo loco. Así que convivencia cristiana, es tiempo que alabemos a Dios a tiempo y a destiempo, y llenemos Oaxaca de alabanza. ¿Sabes por qué? Y esto me encanta y quiero que lo recuerdes, que puedas ver el poder que hay en la alabanza. Porque cuando la alabanza suena, las cadenas se rompen, las puertas se abren, las murallas se derrumban y la presencia de Dios viene. Y donde Dios está, hay libertad y hay esperanza. Yo te voy a decir algo, en estos días me había sentido un poco mal de salud. Y todavía vine a la reunión de mujeres y me sentía un poquito mal. Andaba como que media mareada y andaba como... Tuve mi tiempo de ensayo y obviamente los que están en el grupo Alabanza ni se dieron cuenta. Yo salí de este lugar completamente sana. Yo recuerdo pasar el estacionamiento y le dije a mi hija: hija, hoy tuve mi dosis de alabanza y adoración. Porque cuando tú empiezas a alabar a Dios, las cosas que hay a tu alrededor empiezan a cambiar. Y cuando Jesús entró a Jerusalén, hizo algo que se me hace increíble. Y esa es una historia que a todos los niños se nos ha hecho increíble, todos los niños cristianos que hemos crecido en un hogar cristiano. Y es cuando Jesús entra al templo. Y por eso te digo, Jesús no era una persona de ay, qué amor, lo han presentado como una persona afeminada. No, Jesús era un hombre, era un carpintero, era un hombre fuerte y era un hombre de temperamento. Y vemos la historia que Jesús agarra y empieza a tirar mesas. Esta historia siempre se me había hecho impresionante. Y ¿sabes qué? Él no empieza a tirar las mesas porque vendieran ahí palomas. Bueno, ya tenían su casa de cambio, ¿verdad? También cambiaban dinero y hacían un montón de cosas. Pero la Biblia dice que los echó no porque por lo que vendían, porque realmente vendían para poder entrar al templo a ofrecer. Sino lo que le molestó a Jesús era la actitud de lo que estaban haciendo. Era el estar viendo cómo robaban y se aprovechaban de la fe de las personas. Y en Mateo 21:12 dice: Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les decía: fuera de aquí. En el versículo 13 dice: les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Qué grueso, ¿verdad? Estaban ahí, empezó a tirar todo. Yo te quiero preguntar hoy. La Biblia dice, ¿cuál es el templo en el siglo de Dios, en el siglo 21? ¿Cuál es el templo de Dios? Esto no es el templo de Dios. Esto es simplemente un auditorio. La Biblia nos enseña que por el Espíritu Santo nuestro cuerpo es el templo, y muchas veces lo llenamos de cambistas, lo llenamos de mensajes que oprimen, lo llenamos de tantas cosas que están robando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y así como lo hizo Dios en Jerusalén, lo quiere hacer en tu templo, en tu vida. Y de repente todo va muy bien y ¡zas! Sucede algo y dices, ¿qué está pasando? Y hay un versículo que me gusta, pero cuando nos toca pasarlo es difícil. Los procesos son bien difíciles, porque está muy fácil decir, ¡ay, qué amén, aleluya! Pero cuando nos toca a nosotros tomarnos la pastillita, ¿verdad? Cuando dice, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Y Dios te dice, espera, esta no es la vida que te he llamado a vivir. Porque número 4, nuestro corazón será llamado casa de oración. Yo no sé si te ha pasado que has entrado en tiempos difíciles y de pronto vienes a la iglesia. Y en Cristo para las Naciones en Dallas teníamos un maestro y esto siempre lo decía. Llegaba a su clase y ponía: nuestro corazón es una bodega donde guardamos cosas buenas y cosas malas. Decide qué vas a estar almacenando. Y el día que tú no le hagas caso a las cosas que están pasando, el día que menos esperes, van a explotar. Y así pasa. Decimos, esto no me afecta. No, esto no me afecta. Yo estoy bien. Y de pronto llegas a esos tiempos de alabanza. Y pensaste que te ibas a ir como siempre. Y de pronto empiezas a llorar y a llorar y a llorar y hasta mocos y todo. Y dices, ¿qué me está pasando? ¿Sabes por qué? Porque Dios llega y hace ¡zas! No más aquí. Agarra su dedo y lo mete en la llaga y empieza a sanar. Y te empieza a recordar en dónde has cambiado la oración, que es esa dependencia de Dios, por planes B. Y el Señor viene y te dice, no, esto aquí no aplica. Tal vez escuchaste algún reporte médico, o estás viviendo en una inseguridad, o estás pasando por cosas que te han asustado y te han aterrorizado, o no puedes dormir en las noches, sientes que tu corazón se regresa y dices, terror nocturno, y dices, no sé qué está pasando. Y en medio de esas cosas, de esa inseguridad, de preguntar, ¿será que Dios me sigue escuchando? ¿Será que Dios todavía su oído está cerca? ¿Por qué veo que a mi amiga, a mi amigo le contesta y yo estoy aquí? Y Dios te recuerda, tu corazón, Tony, será llamado casa de oración. Tu corazón, Nancy, será llamado casa de oración. En Mateo 21:14 dice, para terminar, los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Y luego sigue, versículo 15-16, y los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron estos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, dice, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen estos niños? Y me encanta Jesús, porque dice, sí, contestó Jesús, ¿no han leído las Escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Te he hablado de 4 cosas. Cuando la iglesia trae, como trajo Jesús, paz. Cuando la iglesia enseña que no hay diferencias, ve tal como eres. No necesitas ser santo, que te vayas con una aureola, porque eso es mentira. No hay santo, dice la Biblia, ni aún uno. Todos estamos en proceso. Cuando la iglesia alaba a Dios, convivencia a tiempo y a destiempo. Cuando las cosas van bien, alaba a Dios. Cuando las cosas van mal, alaba a Dios. Cuando no hay más que decir, esas lágrimas que solo salen de tu corazón, de tus ojos, se vuelven oraciones líquidas delante de Dios. Cuando la iglesia purifica su corazón, y mira lo que dice, es cuando los ciegos y los cojos, o sea, aquellos que no ven y aquellos que no pueden avanzar, dice, se acercaron a Jesús. ¿Y qué pasó? Y Jesús los sanó. Si queremos ver este lugar, convivencia cristiana, llena de gente, necesitamos hablar. Necesitamos quitar toda esa religiosidad que ha venido a ser una piedra de tropiezo para muchos. Vamos a abrir. No importa cómo vengan. Yo te voy a decir algo. Tú no salvas a nadie. Si te han dicho a alguien que tú salvas, nosotros no salvamos a nadie. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y cuando vengan y pongamos estos puntos en nuestras vidas, van a empezar a llegar. Y vendrán en su tiempo y a su ritmo. A veces queremos, es que como yo ya aprendí, yo no sé, yo tengo, mis hijas estudian en homeschool, lo han estudiado siempre, y a mí no me engañan. Yo sé que, voy a decir con todo respeto a las mamás que llevan a sus hijos a la escuela, ustedes piensan que sus querubines, yo lo sé, porque yo también estuve ahí, son una cosa bellísima, y lo son, y que son los niños más inteligentes, y lo son. Pero cuando mis hijas estudian en homeschool, yo sé cuáles son las fortalezas de una y sé cuáles son las fortalezas de la otra. Si yo las pusiera en un mismo salón de clase, diríamos, no, es que esta avanza más rápido, la otra ve la mosca y ya se fue, ¿verdad? Y esto nos enseña a saber que cada hijo tiene su ritmo. Cada hijo tiene fortalezas. Yo les voy a decir algo, les voy a confesar algo. Yo me casé con un hombre que es inteligente. Era, voy a decir, aunque no le gusta, era el nerd. Era el que se iba a competir en todo, en Canadá, en los rallies bíblicos. De, ¿quién hizo? Pip. En matemáticas, pip. Ese era el grupito de los niños. Era bueno en deportes. Era bueno en matemáticas, tengo sus medallas, tengo de Jeremy. Yo no. Yo era buena para las artes. Yo saqué lo de mi papá. Soy artística. Amo cantar. Amo la música. Cada uno tiene sus fortalezas. Y tenemos que reconocerlo. Somos parte de un engranaje de Dios. Yo soy más emocional. Jeremy es más racional. Yo lloro por todo porque soy cantante. Y somos melancólicos. Se nos da, sentimos la música, la podemos sentir en nuestro cuerpo y nos lleva a lugares increíbles. ¿No me entienden? Los que son músicos sí me entienden. Los que son como mi esposo, racionales. Él había ganado becas por el gobierno de Canadá, de una petrolera, para irse a estudiar a Biola, una universidad muy muy reconocida en los Estados Unidos, cuando Dios lo llamó. Y sus maestros, yo conocí a sus maestros, estaban enojados. Decían, ¿cómo mi mejor alumno se va a México a ser misionero? Porque Dios lo tenía para un tiempo como este. Dios te tiene para un tiempo como este, pero va a hacer stops si te estás desviando. Tenemos como iglesia que abrir los brazos para que muchos vengan, como decía, y aprendan en su tiempo, a su ritmo. Y les voy a pedir algo, iglesia, y cuando vengan los vamos a abrazar. Les vamos a decir: esta es la iglesia. No somos un museo de santos, somos un hospital para pecadores. Somos aquellos que estamos buscando conocer a Dios cada día. ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a darle gracias a Dios por esa entrada triunfal, porque por medio de esto podemos ver el amor de Dios para nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por cada familia que está en este lugar. Yo te doy gracias por cada persona que está en este lugar. Señor, yo te pido que como convivencia cristiana quitemos las piedras del camino y podamos ser un faro de luz aquí en el sur de México. No somos el único faro, pero sí somos un faro que puede alumbrar y podamos hablar de paz a la gente que está a nuestro alrededor, aquellos que están muriendo desahuciados, diciendo: habrá alguien que pueda escucharme. Que podamos no hacer diferencias, porque en delante de los de la mesa del rey, los manteles son tan largos que no se ve nuestra cojera, no se ve lo lisiado que venimos. Simplemente nos sentamos a la mesa del rey como aquellos hombres que tiraron sus túnicas. Y tú pasaste y abrieron un camino. Hoy estamos, Señor, aquellos que nos hemos sentido manchados, aquellos que nos hemos sentido impuros, aquellos que decimos: es que yo no doy la talla, es que pareciera, como dice Pablo, lo que no quiero hacer, esto hago. Pero estás aquí, y porque estás aquí, Dios tiene un plan para tu vida. Señor, te doy gracias, Padre, porque la alabanza, dice la Biblia, estará de continuo en nuestra boca. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu presencia. Y te doy gracias porque en medio de todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, de diagnósticos, de noticias, tu palabra dice: tu corazón será llamado casa de oración. Es el lugar donde vas a refugiarte, donde no pareciera que no hay nada alrededor. Pero dice: levanta tus ojos. ¿De dónde viene tu socorro? ¿Tu socorro viene de los montes? No, tu socorro viene del que hizo el cielo y la tierra. El que te guarda no se duerme, no dormirá, no cabeceará. El que guarda tu alma. Yo te doy gracias por cada persona y te pido, Señor, que incomodes y que podamos ser extendernos a nuestros semejantes, ir en ese burro, no criticando, no juzgando, sino amando, ayudando, extendiéndonos. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias por tu presencia en este lugar. Te doy gracias por quien tú eres, en el nombre de Cristo Jesús.